A ver, seamos sinceras. Si yo digo la palabra alquimia, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Uf, pues la imagen clásica, ¿no?
Totalmente. Un señor con una barba larguísima, en un sótano lleno de cachivaches, removiendo un caldero para convertir, no sé, plomo en oro.
Sí, una mezcla entre mago y científico loco.
Y un poco estafador, también te digo. Pero hay algo más ahí. O sea, era todo un cuento.
Pues mira, justo para responder a eso, vamos a analizar un material que tenemos aquí que es fascinante. Es el guión de un vídeo llamado Los secretos de la alquimia medieval que nadie te contó.
Buen título.
Desde luego. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, ir más allá de ese cliché del oro para entender por qué, para un alquimista de verdad, separar el trabajo de laboratorio de su búsqueda espiritual era, bueno, simplemente impensable.
O sea que no eran dos cosas distintas.
Eran la misma cosa. No se podían separar.
Entiendo que esta idea de unos eran químicos y otros meditaban es algo muy nuestro, muy moderno.
Exactamente. Para ellos todo partía de un principio hermético que es la clave de todo. Como es arriba, es abajo.
Ah, el famoso principio.
El mismo. Lo que pasaba en el microcosmos del matraz, del horno, era un reflejo de lo que tenía que ocurrir en el macrocosmos del alma del alquimista. La transformación de la materia y la del espíritu eran un único proceso.
Vale, me parece un punto de partida potentísimo, pero aquí viene el primer problema, ¿no? Cualquiera que intenta leer un texto alquímico se da de bruces contra un muro.
Es un dolor de cabeza, sí.
Es que son crípticos, están llenos de dragones, reyes que se devoran, cuervos, vaya tela, parecen escritos para no ser entendidos. ¿Por qué tanto secretismo?
Pues había un poco de todo, pero la razón principal era la protección. No podemos olvidar que era una doctrina considerada oculta y en muchos periodos directamente herética y perseguida.
Claro.
Ese lenguaje con tantos símbolos era en el fondo un sistema de cifrado. Protegía los secretos de los curiosos o, bueno, de la Inquisición.
Ya.
Pero también funcionaba como un filtro. La idea era que solo quien ya tuviera una cierta preparación interior, una cierta sintonía, podría empezar a descifrarlo. El propio texto era una prueba de iniciación.
Como una especie de captcha espiritual, si no entiendes el enigma, no puedes entrar. Me gusta. ¿Y este universo tan complejo, de dónde sale? ¿Quién se lo inventa?
Pues el material sitúa a la cuna en un lugar que es casi un personaje en sí mismo, la Alejandría greco-egipcia, allá por el siglo III a.C.
Uf, qué pasada de sitio.
Hay que imaginar el ambiente. Era el mayor crisol cultural del mundo antigua. Allí se fusionaron la metalurgia egipcia, la filosofía de Platón, el misticismo que llegaba de Persia, la astrología de los caldeos.
O sea que la alquimia no fue un invento de una sola persona.
No, para nada. Fue el resultado de toda esa ebullición de ideas.
Y en medio de todo eso hay una figura que siempre aparece, casi legendaria, Hermes Trismegisto.
Hermes, el tres veces grande. Lo increíble de esta figura es que es el símbolo perfecto de esa fusión que comentábamos. No es un personaje histórico real, sino la unión del dios griego Hermes,
El mensajero de los dioses.
exacto, el que conecta mundos, y el dios egipcio Thoth, el dios de la sabiduría, la escritura y la magia. Hermes Trismegisto es la encarnación de esa unión entre el pensamiento griego y el misterio egipcio.
Es alucinante cómo este conocimiento tan esotérico viaja a través de los siglos. Desde el mundo helénico, me imagino que el siguiente paso es el mundo islámico, ¿no?
Exacto. Y la puerta de entrada a Europa fue la península ibérica. El documento que manejamos marca una fecha y un lugar clave. 1144, en Toledo.
La escuela de traductores.
Ahí mismo. Hay que imaginarse la escena. En plena Edad Media, Toledo es un hervidero de eruditos cristianos, musulmanes y judíos. Y allí, un inglés llamado Robert de Chester traduce del árabe al latín el primer gran tratado de alquimia que llega a Europa.
Eso debió ser como abrir la caja de Pandora.
Totalmente. Fue como abrir una compuerta que inundó Europa con todas estas ideas.
Y claro, una vez dentro, estas ideas empiezan a chocar y a mezclarse con el pensamiento dominante de la época, que era la teología cristiana. ¿Cómo encajó eso?
Pues con dificultades, claro. Pero encontró sus defensores. El material destaca uno muy importante, Roger Bacon, un fraile franciscano del siglo XIII.
Un adelantado a su tiempo, ¿no?
Muchísimo. Bacon no veía la alquimia como algo pagano o peligroso, todo lo contrario. Él argumentaba que era una herramienta divina, una forma de entender la creación de Dios a un nivel mucho más profundo.
O sea, un camino para acercarse a él.
Eso es. De hecho, le escribió al propio Papa para intentar convencerle de su importancia.
Vale, hasta ahora el relato es muy, muy filosófico. Pero volvamos a los laboratorios, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Hablemos de los sopladores.
Ah, los famosos sopladores.
Esa imagen que tenemos del alquimista, que le promete oro a un noble para sacarle el dinero, ¿eran todos así? ¿O toda esta justificación espiritual era una forma de dar un barniz noble a lo que era un intento de hacerse rico?
Es una pregunta muy buena. Y sin duda el mundo de la alquimia estaba lleno de ellos. Los sopladores, llamados así porque lo único que sabían hacer era soplar los fuelles del horno. Eran los charlatanes.
Vale.
Pero si lees los textos de los verdaderos adeptos, la obsesión con la pureza, el pecado, la muerte simbólica, es tan fuerte que el oro material queda en un segundo plano. Lo llamaban el oro de los tontos.
El oro de los tontos. Me encanta. Entonces, a ver si lo pillo. Si el objetivo no era el oro físico, todo el montaje del laboratorio, todo el esfuerzo, ¿era una especie de teatro simbólico?
Has dado en el clavo. Era una alegoría a una escala monumental. La transmutación del plomo, un metal base, pesado, gris, asociado a Saturno, al peso de la materia, en oro, que es el metal perfecto, solar, incorruptible. Exacto. Era una metáfora del viaje del alma humana. Se trataba de purificar al propio alquimista, de transmutar su propia materia base para alcanzar la iluminación.
Espera, espera. Me cuesta conectar los puntos. ¿Cómo pasas de mezclar cosas en un horno a una filosofía espiritual? ¿Cuál era el sistema operativo que sostenía todo esto?
La base de todo era su cosmología. Partían de la idea de la materia primigenia.
¿La materia primigenia?
Sí, una sustancia única, caótica, de la que todo en el universo está hecho. Todo. Una piedra, una estrella, un pensamiento. Todo es una manifestación de esa materia original.
Vale, todo viene del mismo sitio. ¿Y cómo se diferencia?
A través de la acción de tres principios filosóficos. Y esto es clave. No son químicos. Son el azufre, que no es el elemento amarillo, sino el principio masculino, activo, caliente, el alma de las cosas.
Ok.
Luego está el mercurio, que no es el metal líquido, sino el principio femenino, pasivo, húmedo, el espíritu.
Alma y espíritu.
Y finalmente la sal, que es el principio de corporeidad, el equilibrio que une a los otros dos y les da una forma, un cuerpo.
Azufre, mercurio y sal. El alma, el espíritu y el cuerpo de cualquier cosa.
Justo. Y de las combinaciones de sus cualidades, caliente, frío, húmedo, seco, surgen los cuatro elementos clásicos: tierra, agua, aire y fuego. Por tanto, para un alquimista, cualquier metal era solo una proporción concreta de estos principios.
Claro, el plomo tenía una proporción y el oro tenía otra, más perfecta.
Exactamente. La transmutación no era magia, era simplemente reajustar esa proporción interna.
Entendido el marco teórico. Entonces, ¿cómo se ponía en práctica? ¿En qué consistía ese proceso para lograr la transformación no del metal, sino del alquimista?
Disuelve et coagula.
Disuelve y coagula.
Disuelve lo impuro, lo viejo, lo que sobra, y coagula, reconstruye de una forma nueva y más perfecta. Y lo crucial, como dices, es que esto no se hacía sobre un trozo de plomo, sino sobre el alma del propio operario.
¿Y cómo se estructuraba ese trabajo interior? Supongo que no era sentarse a meditar sin más.
No, no. Era un proceso psicofísico durísimo, dividido en tres grandes fases simbólicas, cada una con su color y su animal. La primera es la nigredo, la negrura.
¿El cuervo?
Su símbolo es el cuervo. Representa la disolución, la putrefacción de la materia, la muerte simbólica. Es el descenso a los infiernos.
Suena aterrador. Me recuerda a lo que en psicología se llama la noche oscura del alma o el enfrentamiento con la propia sombra de Jung. Es una idea parecida.
Es que es exactamente esa idea, pero expresada en un lenguaje simbólico, prepsicológico. El alquimista no iba a terapia. Descendía a su laboratorio, que era una proyección de su mente. Se enfrentaba a su caos, a sus miedos, a su plomo interior.
Es lo que hoy llamaríamos: me voy a una casa rural sin cobertura un finde para aclarar mis ideas.
Sí, pero elevado a la enésima potencia y con muchos más olores raros.
Vale. Superada esa negrura,
¿Qué viene después?
Después de la disolución total de esa masa negra, emerge la luz. Es la segunda fase, el albedo, la blancura. Su símbolo es un cisne blanco.
La purificación.
Es la fase de purificación, de lavado. El alma, ya liberada de sus impurezas, empieza a ver con claridad. Es el primer contacto consciente con el mundo interior. Pero...
Siempre hay un pero.
Siempre. Los textos advierten de un gran peligro aquí. El ego espiritual. Es muy fácil confundir esta primera luz con la iluminación final y quedarse ahí estancado creyéndose ya un maestro.
Una trampa muy actual, por cierto. ¿Y si se consigue superar ese escollo? ¿Cuál es la culminación?
La rubedo, la rojez, y su símbolo es el majestuoso ave fénix.
Claro, el renacimiento.
Esta es la fase de la reunificación, de la boda alquímica. El azufre y el mercurio, el rey y la reina, que se separaron en la nigredo y se purificaron en el albedo, ahora se unen de nuevo en un equilibrio perfecto. El fénix renace de sus cenizas. Ha nacido el hombre nuevo. La gran obra está completa.
Entonces, después de pasar por la negrura, la blancura y la rojez, de morir como un cuervo y renacer como un fénix, la gran pregunta, ¿qué es en realidad la famosa piedra filosofal? ¿Una especie de trofeo que te dan al final?
Pues lo más fascinante es que la piedra filosofal no es un objeto que fabricas. Es el resultado de haber completado la gran obra.
O sea, no es una cosa.
No es una cosa, es un estado del ser. Es la conciencia del propio alquimista, ya purificada, unificada e incorruptible. Por eso la llamaban el oro de los filósofos, en contraposición al oro de los tontos que buscaban los sopladores.
Es la capacidad de ver el mundo y a una misma con una claridad absoluta.
Justo. Y los símbolos que la representan reflejan esa idea. El más conocido es el Uróboros, la serpiente que se muerde la cola.
El ciclo eterno.
Exacto. No simboliza un final, sino el ciclo constante de Solve et Coagula, un trabajo que en realidad nunca termina. Pero el documento menciona otro símbolo potentísimo, sobre todo en la alquimia cristiana, la propia figura de Cristo.
Cristo como piedra filosofal. Eso es, muy potente.
Sí, porque se le veía como el arquetipo del ser humano perfecto, aquel que había logrado la unión completa entre lo humano y lo divino. Si el oro era el metal perfecto, Cristo era el hombre perfecto. La gran obra era, en cierto modo, un camino de imitación de Cristo, de recrear esa perfección dentro de uno mismo.
Queda clarísimo. Le hemos dado la vuelta por completo a la imagen inicial del Señor en el sótano.
Totalmente.
La alquimia no era una pseudociencia para hacer oro. Era un sistema filosófico, psicológico y espiritual complejísimo, donde el laboratorio era un espejo del alma, un escenario para un drama interior de muerte y renacimiento.
Exactamente. El objetivo final nunca fue la riqueza material. Eso era un subproducto, casi una anécdota. El verdadero tesoro era la autotransformación, la conquista de una misma, la iluminación.
Un viaje de la fragmentación a la unidad, usando el lenguaje de la materia como una metáfora del espíritu.
Has hecho un resumen perfecto.
El material que hemos visto menciona de pasada a figuras posteriores como Paracelso o incluso Isaac Newton, que se metieron en esto a fondo. Eso da para otro programa entero, la verdad.
Desde luego. Y deja flotando esa pregunta de si la alquimia existe hoy en día.
Y esa es una reflexión final perfecta para que se la lleve quien nos escucha.
Si la verdadera alquimia, ya sin matraces ni hornos, consiste en transformar la propia conciencia a través de un proceso simbólico de disolución, purificación y reunificación, cabe preguntarse, ¿cuáles serían los laboratorios y los metales base de la alquimia moderna en pleno siglo XXI?